Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:01 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 21 de enero del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y estamos despertando apenas de la cruda de Donald Trump. Me encuentro en este momento en Washington, D.C., literal experimentando la cruda de acciones ejecutivas que Donald Trump emitió el día de ayer. Seguirá emitiendo varias de ellas el día de hoy, pero el día de ayer emitió múltiples acciones ejecutivas que de alguna u otra manera afectan directa o indirectamente a México. Desde mandar al ejército estadounidense a la frontera sur de ese país, la frontera que comparten con México, declarando una emergencia nacional en la frontera, hasta catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y todo lo que eso implica, cancelar la aplicación del CBP One, en donde migrantes podían pedir asilo a través de esa aplicación, cancelar el derecho de ciudadanía por nacimiento en el territorio estadounidense, aunque esa, dentro de todas las que acabo de mencionar, parece que va a enfrentar varios obstáculos legales, pero podría afectar a millones de madres migrantes y niños por nacer en estos próximos 4 años, si no es que más, en territorio estadounidense, hasta la amenaza del famoso arancel del 25% a nuestro país, que dijo ayer en una conferencia de prensa desde la oficina Oval, sería implementado desde el 1 de febrero de este año, en 10 días, vaya. Demasiadas variables, demasiadas cosas que afectan no solo al gobierno de México, no solo al gobierno de Claudia Sheinbaum, sino a la sociedad mexicana en su totalidad y a millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que pagan impuestos en este país, que tienen familias en este país, que hicieron su vida en este país y que aparte mandan miles de millones de dólares a México y a Latinoamérica a través de las remesas año con año. Así que sí, seguimos en la cruda del nuevo gobierno de Donald Trump y aquí estamos en Tengo Otros Datos para contarles todo al respecto. Y en esa misma línea, hoy platicaremos con Marisol Ochoa, académica de la Universidad Iberoamericana. Ustedes la conocen porque es co-conductora del programa Ni Plata Ni Plomo aquí en Ibero 99, porque una de las variables, uno de los temas que afecta el segundo término, la segunda presidencia de Donald Trump, es el de la seguridad, sobre todo el de la declaratoria de terrorismo, la declaratoria de que los cárteles de la droga serían considerados grupos terroristas. Platicaremos con Marisol acerca de todas las implicaciones que tiene este hecho. También estará con nosotros Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante Saltillo, y hará con nosotros acerca de miles de deportados en nuestro país, no solo deportados mexicanos, sino de varios lugares del mundo y también de la implementación de Made Mexico que regresa en esta segunda presidencia de Donald Trump. Y por último, estará con nosotros el consejero Luis León, consejero en Pensando en México en Agua y Clima, nos platicará sobre la salida de Estados Unidos de los acuerdos de París y las implicaciones que tiene esto en cuestiones de medio ambiente. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter y en X más bien, como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera, con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Vámonos con el resumen nacional e internacional a cargo de mi querida Ana Lau.
Hoy.
Claudia Sheinbaum felicitó a Donald Trump por su llegada a la presidencia de Estados Unidos. La presidenta de México se pronunció también ante los decretos firmados por el mandatario en su primer día en la Casa Blanca y expresó que su gobierno está en espera de recibir comunicación con el secretario de Estado del vecino del norte.
Comunicación, sea el día de hoy o de mañana, para iniciar las conversaciones bilaterales que son indispensables, pues con la llegada del presidente Trump, para poder establecer pues ya toda la comunicación, el diálogo respetuoso entre nuestros países.
Clara Brugada anunció la ampliación de la línea 7 del Metrobús hasta el Toreo y la creación de dos nuevas rutas, la línea 0 que recorrerá el circuito interior y la línea 8 que conectará la Alameda Oriente con el Toreo. Estas obras buscan mejorar la movilidad en la Ciudad de México. Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias El Tomasín, presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue detenido en San Martín, Texmelucan, Puebla. Es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Tabasco y presuntamente vinculado al cartel de Jalisco Nueva Generación. Fue trasladado a Tabasco para enfrentar a la justicia.
País que habitamos.
La 1:07. Estamos esperando a que nuestra primera invitada, Marisol Ochoa, llegue a la cabina para hablar de un tema importantísimo dentro de la cruda que ya les platicaba, que estamos viviendo en el segundo día de la presidencia de Donald Trump. Me avisa aquí el equipo que ya está Marisol Ochoa en la cabina. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana y ustedes la conocen porque es co-conductora del programa Ni Plata Ni Plomo aquí en Ibero 90.9. Marisol, bienvenida. ¿Cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Una disculpa. Venía en el tráfico de los pasillos, pero ya estoy aquí. Encantada, encantada como siempre de estar con ustedes.
Es que para los que no conozcan bien la Universidad Iberoamericana, los pasillos están más congestionados que el viaducto rumbo al aeropuerto. Marisol, queríamos hablar contigo porque, como digo, ya estamos en la cruda del primer día del presidente Trump. Y vaya que hay temas para hablar, pero nos queremos enfocar en el tema de la seguridad contigo, específicamente en la acción ejecutiva que firmó ayer el presidente Trump de designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y todas las implicaciones que esto tiene. Marisol, ¿cómo lees esta acción ejecutiva?
Pues mira, no nos sorprende, definitivamente lo escuchamos hace tiempo, 2019 por ahí, que ya tenía intenciones, pero no lo lograba. De alguna otra manera no era una cosa sencilla. Y tampoco es un tema, si me permiten, como históricamente que aparezca, no es como, el acontecimiento. Se ha tratado de alguna otra manera de etiquetar organizaciones criminales, en nuestro caso mexicanas, como terroristas, pero déjame hablarte un poco de las consecuencias que estamos esperando, uh-huh, viendo y la complejidad. Por una parte tienes una dimensión de cómo etiquetas organizaciones delictivas en el caso de Estados Unidos. A ver, son muy proclives a etiquetar grupos con el nombre de terroristas y tienen una gran lista donde muchas veces ni siquiera realizan intervenciones. Es decir, es un listado de grados de peligrosidad donde inevitablemente pueden realizar o no operaciones, y lo que implica para el caso de México, que es lo que me imagino que causa mucha atención, es lo que ha circulado sobre la vulnerabilidad de la soberanía nacional. ¿Qué quiere decir esto?
Sí.
Que si en determinado momento tú nombras a una organización delictiva como terrorismo, esta cuestión de incursionar en el territorio, pues obviamente puede ser positiva sin tener la, voy a decir, la condescendencia, anuencia y cooperación por parte del gobierno que arbitra. Déjame pensar, uh-huh, en estas implicaciones en un primer momento, que es lo que yo creo que causa, vulneras la soberanía. Yo escuchaba a Marco Rubio hace unas semanas, en efecto reconociendo algo que para nosotros es muy claro. en
Marco
teoría...
Marco Rubio, para que sepa la audiencia, el que ahora ya es ya el secretario de Estado de Estados Unidos.
De Estados Unidos, ¿no? Si bien es cierto, reconocían que es una estrategia de alguna otra manera irregular o una estrategia bastante débil en el sentido de que tú no puedes entrar solamente a un territorio si no conoces el territorio. Puedes tener una gran ilusión de que una organización delictiva es generadora, vamos a decir, y puede ser denominada terrorista, pero al mismo tiempo tú no sabes cómo opera la lógica territorial y requieres la anuencia de tus Fuerzas Armadas en el caso del país al cual vas a incursionar. Esto nos lleva a un cierre, nos guste o no, vamos a decir, en una dimensión no solo de nombrar en el discurso, operativa, donde él mismo lo reconocía. Vamos a tener de alguna manera que generar una co-coordinación, si esto se lleva a cabo, para tener que entender qué sucede en el territorio del lado mexicano, cómo opera la criminalidad del lado mexicano y cómo hacer intervenciones. Y para eso requieres autoridades del lado mexicano que de alguna otra manera te permitan tener un panorama más amplio de la operación. Déjame no llegar ahí. Si lo complejizamos todavía más, estoy hablando de la operación, más allá de nombrarla. Organizaciones criminales, ¿qué es una organización criminal para Estados Unidos? ¿Es desde el vendedor de la calle que vende la droga? ¿Es el que también está como dando información en la lógica de las colonias? ¿Es el que qué? ¿Vas a detener y todos van a ser terroristas? ¿Cómo vas a catalogar qué niveles prácticamente de peligrosidad están para que puedas realizar una intervención en un territorio? ¿Y cuando intervienes, con qué estrategias vas a contener qué? Yo creo que sí son preguntas importantes. Sí, a ver, definitivamente a nivel discurso a todos nos deja pensando que no es una cuestión menor. Lo que también nos orilla a pensar es la capacidad del gobierno mexicano de reaccionar en términos de coordinación, si es que realmente van a generar una estrategia coco coordinada con ambas agendas, porque también nombrar en un discurso que yo entiendo que es una propuesta que inevitablemente causa daño a Estados Unidos, pues no se puede resolver si tampoco ellos atienden su propio problema interno, que implica que el trasiego de drogas pasa porque pasa por sus fronteras. Y si pasa por sus fronteras, tienen debilidades.
Y la demanda,
¿no?,
de drogas.
Demanda, consumo, que obviamente lo activan con el fentanilo. Claro. Recuerdo muy bien a Trump en el 2019, cuántas personas mueren por ese consumo. Y yo creo que sí nos deja abierta una puerta que, en un sentido, vamos a decirlo, de hacer oficial el poder nombrar de alguna otra manera a las organizaciones criminales como terroristas, sí nos abre muchas preguntas en un panorama mucho más complejo en la operación del día a día de cómo estas intervenciones van a llevarse a cabo. Entonces, a mí sí me abren muchas preguntas, más allá de lo que Trump pueda decir o no decir, que hoy por hoy ya es un hecho, cómo vamos a actuar en una agenda realmente de cooperación bilateral, que yo creo que eso valdría mucho la pena irlo preguntando tanto al gobierno mexicano como al gobierno de Estados Unidos. Recordemos que todavía estamos en ciernes para ver cómo van a ser estas acciones, pero sí me gustaría un poco cerrar con esta cuestión. ¿Qué complejidad si se abre también en un tema al nombrar estas organizaciones como terroristas? Me da la impresión que el rango de seguridad pública pasa a seguridad nacional. Y obviamente entrar en ese tipo de conceptualizaciones a nivel discursivo e interacción internacional, pues sí nos mete en otros lineamientos, con otros objetivos y con otras responsabilidades y corresponsabilidades. Eso nos habla, obviamente, de un nuevo, voy a decir, paradigma, incluso de facultades y de intervenciones, que no solamente implican Estados Unidos puede desear y decir y pedir, sino que también el gobierno mexicano tendrá ahí que tener, obviamente, un escenario mucho más claro de cómo se va a generar esta sinergia de cooperación, intervención y contención. Lo hemos visto, se ha reconocido, cómo el gobierno mexicano puede empezar a hacer este tipo, voy a decir así, de consolidación de agendas conjuntas, pero siempre, obviamente, pensando no solamente en intervenciones unilaterales, sino en una condición de intervenciones que tengan que ser de alguna manera compartidas. Si no, esto me da la impresión, sale mal para los dos países, ¿eh? Sale terrible para los dos países.
Terrible.
Y yo creo que eso no lo podríamos solamente perder del radar.
Oye, Marisol, me sigue haciendo eco en la cabeza lo que mencionaste hace unos minutos de a qué nivel va a considerar el gobierno de Estados Unidos si alguien es parte del grupo terrorista o no, porque a otros grupos se ha designado el gobierno de Estados Unidos como terroristas, a cualquier persona o ente que esté vinculado financieramente con esos grupos, se les congelan esos bienes financieros. Ahora, sabemos qué tan enraizado están los cárteles de la droga en nuestra sociedad. Sabemos que, sobre todo en ciertas partes del país, están tan enraizados que es una variable que es transversal en casi toda la economía de ciertos estados. ¿Cómo afectaría eso a nuestro país?
Yo diría contigo que ese es uno de los planteamientos que valdría la pena no quitar, obviamente es el uno de los centrales, que es lo que te platicaba o les platicaba, hasta qué punto las formas en las cuales se entiende una lógica delictiva por parte de Estados Unidos y nosotros cómo la entendemos. A ver, una lógica que ellos mencionan es el cartel de las drogas. Han hablado de carteles. El cartel es un concepto financiero. Que lo usemos en el argot nacional para decir que son organizaciones, nuestra lógica de organización criminal es muy diferente a la que tienen ellos en Estados Unidos desde la mafia. Ellos piensan en jerarquías. Nosotros no tenemos hoy por hoy, y si se fijan, el campo del terrorismo también es muy complejo en las formas de organización y reorganización. Más celular, más atómica muchas veces, donde hay una ideología, donde hay, vamos a decir, ciertas formas de localizar el aspecto de una lógica que de alguna otra manera puede mermar la seguridad nacional de Estados Unidos. En nuestro caso, el nombrar cartel te abre un mundo completamente amplio y es muy complejo en un esquema financiero, porque para eso sabemos que todo tendría que entrar justo de alguna manera en un seguimiento de money. Show me the money es la frase típica de Estados Unidos para poder justamente pensar cómo opera la lógica delictiva. En nuestro caso, yo me atreveré a decirte que dependiendo las organizaciones, sus objetivos, las formas de gestionar las lógicas que ellos tienen, se hace de drogas o de otro tipo de negocios que pueden estar involucrados incluso dentro de las drogas, te abre un campo que sí requiere y amerita una seriedad muchísimo más sensata para pensar qué vas a denominar como terrorista y qué no, no solo vinculado a la cuestión financiera. Yo te decía, vas a detener a alguien que vende droga en la calle porque trabaja para un grupo de la delincuencia organizada en un pueblito de Michoacán, ellos van a ser denominados terroristas bajo qué, déjame decirlo así, y los costos que esto implica en una gestión, no solamente es nombrar, implica cómo vas a gestionar y hacerte cargo una vez que denomines de alguna otra manera estas lógicas en el aspecto, voy a decir así, de los territorios. Creo que son temas muy abiertos ahora, que no se resuelven con el discurso exclusivamente.
Claro. Oye, ahora Marisol, hay otro escenario, la posibilidad de que Estados Unidos se quiera enfocar solamente en capturar o eliminar a los grandes capos de estos cárteles, pero ya veíamos, a ver, sabemos que Estados Unidos, esto no es nuevo, como ya lo decías, Estados Unidos está involucrado en el conflicto, en la guerra contra el narco en nuestro país, y lo vimos mejor que nunca establecido en septiembre del año pasado con la captura, si lo podemos llamar captura, del Mayo Zambada y lo que desató en Sinaloa eso. ¿Cuál sería tu opinión al respecto de este approach, de este otro escenario?
Mira, hay escenarios que yo veo siempre en dos vías. Uno que tiene que ver con las detenciones estratégicas, que finalmente son aquellas que recursan mucho donde ciertos actores son los únicos que encauzan de alguna manera las lógicas delictivas y son los corresponsables o responsables directos. La otra que tú tienes, que Sinaloa es el contraefecto, es todo lo que realmente puede enarbolarse en pequeños territorios donde la complejidad de la organización delictiva es mucho más amplia. Yo creo que llevamos mucho tiempo tratando de mostrar que no solo se trata de agentes, es decir, solamente son personajes, sino de redes de contubernio que son mucho más amplias de lo que uno pudiera imaginar. Y que, como bien lo dices, para Estados Unidos el tratar de ordenar eso desde una visión, obviamente que tienen, a veces les resulta contraproducente. Lo que no podemos de ninguna manera pensar es reducir la complejidad de lo que implica pensar la organización criminal en la realidad mexicana. Y al mismo tiempo, como por parte de Estados Unidos, el tratar de organizar estas lógicas delictivas en el caso mexicano, pues muchas veces les quedan lejos en la forma en la cual deciden. Por eso a veces lo pensamos así. Reducir complejidades, etiquetar y generar acciones directas contra problemáticas directas que ellos consideran, pero lo que nosotros vamos viendo por más de 20 años es que tenemos nosotros otra forma de entender la criminalidad en el caso mexicano, porque lo digo, nunca es lo mismo pensar en un país que es productor, uno que es trasiego y otro que es consumo. Eso es clarísimo en las formas de crear estrategias y tácticas de contención e intervención en materia de seguridad e incluso de cómo organizar la criminalidad. Creo que faltan muchas preguntas sobre la mesa, más allá de dejarnos llevar por el discurso y reaccionar ante él, sobre una cuestión completamente, voy a decirlo así, que se empieza a legitimar y estar pensando en lo que estás diciendo. Tenemos preocupaciones mucho más amplias hoy por hoy que valdría la pena estar poniendo sobre la mesa. Yo digo, entre ambos países, repito, somos corresponsables. Y un poco ver qué dinámicas de cooperación nos podrían contribuir a ambos.
Sí. Pues bueno, Marisol Ochoa, académica de la Universidad Iberoamericana, te agradezco muchísimo. Por cierto, hoy en Ni Plata Ni Plomo a las 4 de la tarde, tanto tú como Ernesto López Portillo seguirán analizando este tema. Marisol, invitar a toda la audiencia a escucharlos.
Muchísimas gracias, un placer. Y sí, acompáñenos a las 4 si están ocupados y no tienen nada que hacer, y si tienen que hacer, también. Gracias.
Que están atorados en los pasillos de la Ibero o en el viaducto, escuchen Ibero 99. Un saludo, Marisol. Vámonos una rolita. Esto que va a sonar se llama I Love People de Moonchild Sanely.
Tengo otros datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, la 1:22. Ya tenemos en la línea a nuestro segundo invitado del día de hoy, Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo. Alberto, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy bien, buenas tardes, a tus órdenes, como siempre.
Buenas tardes, Alberto. Un gusto hablar contigo en un día importante, porque en el marco del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su amenaza de materializar su propuesta de deportar a millones de migrantes de Estados Unidos a sus países de origen, pues es algo que sí o sí afecta a el país, a nuestro país, a México, y que van a ver materializado también en sitios como la Casa del Migrante de Saltillo. ¿Cómo lees tú, Alberto, desde tu posición, las amenazas de Trump y lo que se viene para nuestro país en materia migratoria, claramente?
Claro, Rodrigo, pues mira, realmente es bien complejo el poder pronosticar qué es lo que va a suceder y cómo se va a implementar los decretos que el presidente firmó el día de ayer y específicamente el tema de las deportaciones. Lo que sí tenemos claro es de que viene un momento complejo, sobre todo en la frontera norte de México, primeramente con las deportaciones, y después tenemos claro que va a haber una serie de problemáticas a atender ya en los lugares de expulsión de personas migrantes, porque la problemática no únicamente se va a dar respuesta solamente en la frontera, sino lo que viene después, y es qué hacemos con todas estas personas que requieren de casa, de trabajo, de educación y de todos los elementos que un ser humano necesita para poder desarrollarse y para poder vivir. Ahora, en las casas del migrante, pues compartirte que según las estadísticas, al menos de CBP One, son 3,000 citas que fueron canceladas. Pero también
para que entienda la audiencia, Alberto, CBP One, la aplicación del gobierno de Estados Unidos, en donde los migrantes podían pedir asilo, que quedó efectivamente cancelada el día de ayer, ¿cierto?
Efectivamente, es una aplicación que se instala en el teléfono celular. Mediante esa aplicación, las personas que consideran que su vida corre peligro en su país de origen o inclusive aquí en México, pues piden una audiencia en Estados Unidos, y esta aplicación, después de mucho tratar con ella, pues les arroja un día, una hora y un puerto de entrada a Estados Unidos para que la autoridad norteamericana valore si pueden o no ser candidatos a pedir asilo en Estados Unidos. Ahora, de esta aplicación son 3,000 citas que fueron suspendidas en minutos, pero también tenemos 30,000 personas que estaban en espera de una cita en esta misma aplicación, es decir, personas que se inscriben a la aplicación y que están esperando. Es decir, tenemos en este momento 33,000 personas, un aproximado de 33,000 personas que tenían la idea de llegar a Estados Unidos a pedir asilo y que en este momento se encuentran en territorio mexicano. Entonces,
y para que también entienda la audiencia, Alberto, pedir asilo a través de la aplicación CBP One era migrar legalmente a Estados Unidos. El pedir asilo es un derecho que los migrantes tienen.
Efectivamente, y el problema que teníamos en la frontera es que había personas que aplicaban mediante esta función del teléfono celular y tenían inclusive hasta más de 8 meses esperando o en lista de espera para poder obtener una cita. Entonces, no es un proceso sencillo. El problema era para México, pero cuando Donald Trump declara una alerta, una emergencia en la frontera sur de Estados Unidos, pues nos preguntamos, ¿cuál emergencia? Porque ellos estaban teniendo un proceso por demás lento, ordenado. El problema lo teníamos acá porque había gente con 8 meses esperando una cita, pero ellos pues tenían ya regulado su sistema de ingreso a Estados Unidos. Así que, por supuesto, claro, que estamos muy alejados de una emergencia migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora, con estas cifras que te digo, es que en este momento México tiene un aproximado de 33,000 personas que se quedaron sin la posibilidad de ingresar y que seguramente se van a concentrar en las fronteras y donde hasta este momento no han abierto los 25 albergues que se han prometido se abrirán para las personas deportadas. Entonces, hay que pensar en dos poblaciones, en las personas mexicanas que serán deportadas, pero también en las personas en tránsito y aquellas personas también que van a pedir asilo en Estados Unidos, que aún no sabemos la forma, pero el presidente Donald Trump habló que México será un tercer país seguro o un país de espera. A esto nos referimos.
Es lo que te iba a preguntar, el restablecimiento del famoso Remain in Mexico.
Exactamente. Este plan, que en México lo conocemos como Quédate en México, representa que cualquier persona de cualquier nacionalidad que ingrese por México y que quiera pedir asilo en Estados Unidos, va a retornar a México y en México va a esperar todo el proceso legal que es el sistema de asilo en Estados Unidos hasta que obtenga una respuesta positiva o una respuesta negativa. Eso en tiempo representa inclusive hasta dos años, ¿no? Sí. Dos años en los cuales vamos a tener el ingreso de personas de otras nacionalidades que van a estar esperando en todos los puntos fronterizos de ingreso, esperando a sus audiencias. Y eso sí me parece un momento que se va a complejizar mucho, sobre todo para los albergues. Sabemos que el gobierno federal está programando tener albergues de 2.500 personas cada uno y se planean 25, pero hasta ahorita no se ha concretado ni uno de esos 25.
Justo preguntarte, Alberto, me queda poco tiempo, pero te quería preguntar acerca de la respuesta del gobierno federal de México, porque como bien dices, Claudia Sheinbaum y su equipo ya delinearon este plan de algunos albergues. Se habló también de darle dinero en efectivo a los migrantes retornados. ¿Crees tú que el gobierno se está preparando adecuadamente y está listo para la potencial deportación de miles o si no millones de personas?
Mira, yo creo que me parece que el gobierno sí se está preparando, pero esta preparación no es suficiente. Pero también hay que ser muy honestos, no hay gobierno capaz de poder soportar el retorno de una población tan grande. Estamos hablando que en este momento se calcula que son 8 millones de personas que viven de forma irregular en Estados Unidos. Habrá que dividir estos 8 millones en los siguientes 4 años y también hay que asumir que no los 8 millones van a ser deportados, pero sí una cantidad muy considerable. Entonces, sí creo también que en ese tipo de situaciones sí tendríamos que hacer equipo, gobierno, sociedad civil y comunidad en general para ver cómo podemos soportar en términos de dar soporte a las necesidades que va a tener toda esta población. Entonces, sí creo que el gobierno se está quedando bastante corto, pero también creo que no hay en este momento ningún gobierno que tenga la capacidad de poder atender de forma integral a millones de personas en 4 años, ¿no? Con los recursos que tenemos en este momento y con todas las necesidades que se mantienen en el país.
Alberto Xicoténcatl, el director de la Casa del Migrante de Saltillo, te agradezco estos minutos.
No, al contrario, un gusto como siempre y un abrazo.
Un abrazo, Alberto. Pues híjole, sí, como ya les decía, seguimos en la cruda de Donald Trump, porque no solo es el tema migratorio, es el tema de la seguridad, es el tema económico, es el tema del medio ambiente, es el tema de no acabar. Vámonos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta cruda aquí desde Washington D.C. Regresamos en unos minutitos, no se despeguen.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional. La 1:33, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, el día de ayer, como ya lo comentaba, pasaron muchísimas cosas aquí en Estados Unidos, en Washington D.C. Claramente la toma de protesta del presidente Donald Trump fue lo que se llevó absolutamente todos los titulares junto a las acciones ejecutivas que firmó el día de ayer. Las múltiples acciones ejecutivas que ya estuvimos hablando de ellas en la primera parte de este programa. Pero hubo un evento que pudo haber pasado bajo el radar de varios de la audiencia, aunque en redes sociales estuvo dando muchas vueltas. Un evento simbólico, pero que me parece de la más grave contundencia. Después de la inauguración oficial en el Capitolio de Donald Trump, un evento en el estadio de básquetbol aquí en Washington, D.C., en donde se dieron cita varios del círculo de la órbita trumpista para hablar, para celebrar con sus simpatizantes, con sus fanáticos. Uno de ellos, uno de los oradores, fue el personaje, la persona más rica de este planeta, Elon Musk, que en su discurso, y seguramente ya lo vieron, de la nada se agarra el corazón y alza la mano de una manera muy agresiva en lo que parece a todas luces que fue un símbolo, un guiño al saludo nazi, al saludo fascista. Y para no dejar dudas, aparte, Elon Musk se agarra el corazón, alza la mano de forma brusca, sonríe, se da la vuelta y hace lo mismo, la misma seña, el mismo saludo al otro lado del estadio. Y creo que tenemos que hacer énfasis en esto porque puede parecer banal, puede parecer trivial, puede parecer que incluso Elon Musk se estaba bufando de alguien, pero no nos los podemos tomar a la ligera. Porque no fue un accidente. No fue una provocación inofensiva, fue un acto deliberado y calculado para impulsar mensajes fascistas en un momento y lugar cargados de significado político. Porque aparte Elon Musk sabía perfectamente lo que hacía, sabía perfectamente también dónde lo hacía, sabía perfectamente también cuándo lo hacía, cuando todos los ojos del mundo lo estaban viendo. Entonces, no es un error casual, es la manifestación, yo creo, de una agenda que legitima y normaliza ideologías autoritarias y de odio. Porque el saludo nazi es uno de los símbolos más reconocibles de la supremacía racial y del totalitarismo. Y trivializarlo, hacerlo a un lado, decir que nada más era una mofa o incluso decir que Elon Musk no hizo lo que hizo, pues equivale a borrar las atrocidades cometidas bajo su sombra, bajo la sombra de ese símbolo. El fascismo se alimenta de la manipulación de símbolos históricos para construir un discurso que legitime la opresión, el culto al poder, el poder autoritario. Y Elon Musk no puede alegar ignorancia. Su acto es un mensaje directo de apoyo a los sectores más extremos de la ultraderecha. Porque esto no ocurre en un vacío aparte. Elon Musk ha respaldado públicamente en su plataforma, en la plataforma de la que él es dueño, la plataforma de X, antes conocida como Twitter, ha respaldado públicamente al partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania, describiéndolo como la única esperanza para Alemania. Este partido, el de la Alternativa para Alemania, está vinculado a movimientos neonazis y conocido por su discurso nacionalista y xenófobo, y representa una amenaza directa a los valores democráticos, deja tú de Alemania, de Occidente. Es tan de ultraderecha ese partido que incluso la ultraderecha de Francia, el Frente Nacional francés, rompió lazos con la Alternativa para Alemania. Entonces, el apoyo de Musk a un partido tan abiertamente fascista, pues no puede separarse de su gesto durante el discurso de ayer, porque el fascismo se construye sobre la idea de un renacimiento nacional excluyente. Elon Musk, con su influencia global, con su influencia económica y influencia política, está promoviendo precisamente esa narrativa. Y ya grupos neonazis en línea celebraron su gesto como una validación de sus ideas. La famosísima filósofa Hannah Arendt, gran teórica del totalitarismo, advirtió en su gran libro Los orígenes del totalitarismo que el peligro de los regímenes autoritarios no radica únicamente en su brutalidad, en su opresión, en su poder absoluto, sino en la aceptación y normalización gradual de sus símbolos e ideas. Y aquí subrayo la palabra gradual, porque los totalitarismos rara vez ocurren del día a la mañana, pero la normalización de estos símbolos puede ser una construcción gradual del mismo. Entonces sí, Elon Musk al realizar este gesto en un evento público de gran repercusión, con todos los ojos del mundo viéndolo, en el momento después, una hora después de que Donald Trump haya sido juramentado de nuevo como presidente de Estados Unidos, ese símbolo no solo trivializa el pasado, el oscuro pasado del siglo XX, sino que refuerza y legitima la presencia de estas ideologías en el presente. Su posición como uno de los hombres más influyentes del mundo amplifica ese mensaje, porque Elon Musk no solo es la persona más rica de este planeta, hoy por hoy, después de la juramentación de Trump ayer, probablemente sea la segunda persona más poderosa del planeta. Sin lugar a dudas. Y con esta señal envió un mensaje claro de que el fascismo puede volver a ocupar un espacio central en el discurso público. Creo, y de nuevo subrayo, que no se puede tomar a la ligera. Porque aparte, Musk no es un provocador ingenuo ni un empresario apolítico. Claramente tiene intereses y sus actos y declaraciones recientes desde el respaldo a el partido ultraderechista neonazi alemán hasta este saludo nazi en un estadio de básquetbol con los ojos del mundo viéndolo, forman parte de un patrón preocupante que promueve ideologías fascistas bajo el disfraz de la libertad de expresión. Porque aparte ese ha sido su gran discurso en Twitter. Que él es el rey, el protector de la libertad de expresión. Pero bajo esa manta ha impulsado estas ideologías. Y no sé si ustedes sean usuarios constantes de Twitter, pero cada vez se leen más cosas ahí impresentables. Entonces, para concluir, creo que permitir que figuras como Elon Musk utilicen su poder e influencia para difundir símbolos de odio como el de ayer, sin ninguna consecuencia, es una capitulación, es hincarse como sociedad ante las fuerzas que buscan erosionar las democracias. Entonces, este no es un simple escándalo, no es una controversia pasajera, es un recordatorio de que el fascismo no regresa de manera abrupta, señoras y señores, se infiltra lentamente, normalizado por actos como el de ayer. Elon Musk no puede alegar desconocimiento ni apelar a la provocación como excusa. Sabía exactamente lo que hacía y el mundo debe verlo como lo que es. Un impulsor de narrativas fascistas que amenazan con desestabilizar el orden democrático global. No quería dejar de subrayar lo que ocurrió ayer en medio de todo el caos de la toma de protesta de Donald Trump. Vámonos una rolita. Esto que va a sonar se llama Bad, Bad, Not Good de Ghostface Killah.
Allá en el norte.
La 1:46, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Ya tenemos en la línea a nuestro tercer invitado del día de hoy, Luis León, consejero de Agua y Clima en Pensando en México. Luis, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por el espacio. Contento de saludarte.
Gracias a ti, Luis, por tomarnos la llamada. Oye, pues queríamos hablar contigo porque dentro de las 100,000 notas que dio el presidente Trump el día de ayer, una de sus acciones ejecutivas fue la de retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de país, uno de los esfuerzos globales más importantes en la historia de la humanidad contra el cambio climático, que vería la salida de uno de los jugadores más importantes, de los contaminadores más importantes del planeta. ¿Cómo lees este tema, Luis, acerca de lo que decidió Trump?
Bueno, creo que de entrada rectificaría que no solo es uno de los más importantes acuerdos internacionales para atender la emergencia climática, sino que es el más importante de todos los acuerdos. No solo es una cuestión de reducción de gases de efecto invernadero en términos ecológicos, sino que también representa una reestructuración de nuestro sistema económico. Entonces, creo que también hay que analizarlo desde esa perspectiva, no solo es una cuestión ambiental, sino también es algo que busca modificar el entramado del modelo económico, el que hoy sustenta a partir de combustibles fósiles. Entonces, creo que eso siempre es importante mencionarlo cuando hablamos de los acuerdos claro. de París. Y que, por otro lado, tampoco es algo que no hayamos visto antes. Al contrario, es algo que Donald Trump ya viene muy con él a partir de tanto estas miles de cosas que menciona, de que el cambio climático es un invento de los chinos o que la energía eólica produce cáncer. Es una narrativa que él ha venido construyendo y que no sorprende. Sin embargo, sí es algo que preocupa, porque como tú bien lo mencionas, Rodrigo, Estados Unidos es un país sumamente importante en los aspectos de la lucha contra el cambio climático. Y particularmente también por otro rol que tiene, además de ser uno de los países más contaminantes, es uno de los países que también promueve mayor cantidad de financiamiento para atender las cuestiones de aplicación de políticas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Entonces creo que por claro. ese lado también es importante mencionarlo, y que por otro lado, al interno de Estados Unidos también hay una serie de órdenes ejecutivas que, si bien por un lado entendemos ahora a este Trump y a este trumpismo muy en el sentido de rechazar la participación global y los esfuerzos contra el cambio climático, también a nivel interno lo rectifica con las políticas que implementó y que ayer suscribió en diferentes órdenes ejecutivas, como por uh-huh. ejemplo echar para atrás la ley de reducción de la inflación de Joe Biden, que representaba sí. grandes sumas de miles de millones de dólares para inversión en procesos de manufacturación en términos de energía eólica, prohibió la energía eólica marina también, tiene también planteado reactivar el oleoducto de Keystone XL, que generó mucha controversia en términos ambientales con comunidades locales en Estados Unidos. Entonces, vemos un...
Oye, Luis, y también varias acciones ejecutivas vimos desregulando la extracción de petróleo y dándole casi que una carta blanca a el sector privado para explotar el gas natural también en Alaska. O sea, no es un tema aislado lo del Acuerdo de París, es un tema ideológico de Trump, como ya lo delineabas.
Es más, yo creo que incluso podríamos decir que la salida de Donald Trump es simple, de los Acuerdos de París es el statement o es el anuncio político, es la posición ideológica. Uh-huh. Pero ya la estructura de la implementación de esta ideología se va a ver a través de estas órdenes ejecutivas que salieron el día de ayer y que van a seguir saliendo a lo largo de su mandato. Y que creo que ahí es donde también tenemos que ser muy puntuales, porque también es muy importante mencionar que muchos de los patrocinadores de la campaña de Donald Trump son afines a la industria de hidrocarburos, y que eso también uh-huh. se ha visto muy claramente en las últimas dos elecciones en Estados Unidos, que los sectores empresariales que tienden hacia las energías renovables o eólicas apoyan a los demócratas en estos comités de participación política, como se llaman en Estados Unidos, y la industria de los hidrocarburos o combustibles convencionales apoyan a los republicanos.
Claro. Sí, la ideología y el partidismo exacerbado de Estados Unidos creo que juega un rol importante aquí. Te quería preguntar, Luis, porque ya delineabas que pues podemos ver a este Trump 2.0, que es mucho más aislacionista, que en su discurso de ayer lo recalcaba, América primero, America first, ¿cierto? Pero creo que el tema del cambio climático, si no es que más que cualquier otro tema, es en donde podemos vislumbrar que es un tema, es una afrenta global que no conoce fronteras. ¿Qué podemos reflexionar sobre esto? Porque que el país más poderoso del planeta se retire de esta manera de una de las tareas más importantes que tenemos como humanidad, pues es desmoralizante. No sé cómo tú te sientas al respecto.
Digo, creo que, reitero, es algo que ya habíamos visto antes, uh-huh. Con el primer mandato de Donald Trump. Afortunadamente, quiero pensar que se sobrellevó de cierta manera. Al final, seguimos estando aquí y estamos en vísperas de concretar la Agenda 2030, creo que no es un tema de estar cabizbajos, al contrario, creo que es un momento importante para la humanidad en que realmente otros actores globales determinen que la lucha contra el cambio climático es real y que va en serio. Ahí yo puedo ubicar, por ejemplo, el esfuerzo de los chinos, que también al mismo tiempo es uno de los países más contaminantes, pero que también ha tenido esfuerzos importantes. La Unión Europea tiene que redoblar sus esfuerzos con lo que han llamado su Acuerdo Verde, y que eso tiene que también jalar a otros países en vías de desarrollo, y eso es muy importante también mencionar, o sea, porque la salida de los acuerdos de París y Donald Trump no solamente es también el hecho de decir, bueno, ya no quiero cumplir con la reducción de gases de efecto invernadero, sino que también se sale de la convención macro, y que también representa una iniciativa que Joe Biden firmó, que es el fondo el financiamiento internacional hasta ciertos países en vías de desarrollo. Entonces, alguien va a tener que cargar también con eso, y que creo que ahí es donde entran muy claramente la Unión Europea y China, y también creo que recaen en las posiciones internas dentro de los mismos inversionistas estadounidenses, porque como te comentaba, la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos comprometió miles de millones de dólares, que al final y al cabo representan inversión en diferentes tecnologías como solar, eólica, biomasa, entre otras, y Estados Unidos es uno de los países que mayor cantidad de compañías en tecnología climática ha fundado. Alrededor del 35% de las compañías o empresas de tecnología climática hoy por hoy se encuentran en Estados Unidos. Entonces también Donald Trump no se puede hacer de la vista gorda de que tiene una industria en crecimiento y que tampoco puede echar para atrás los incentivos que se han generado.
Luis, para ir concluyendo, ¿en qué afecta a México todas estas acciones ejecutivas en temas de medio ambiente de Donald Trump? ¿La afecta para bien? ¿La afecta para mal? ¿Qué tenemos que cambiar al respecto?
Yo creo que nos afecta para mal a todas y a todos. Como bien lo mencionabas, el cambio climático no termina en una frontera física o ideológica. Eso es algo que siempre digo en todos los espacios para incentivar a esa reflexión. Y la labor de México, y que es interesante también contraponerlo con la presidenta actual, porque creo que ese es el gran diferenciador. Si bien Donald Trump es un negacionista climático hecho y derecho, Claudia Sheinbaum ha demostrado ser una científica reconocida por el panel intergubernamental de cambio climático, que tiene una visión completamente polarizada de lo que hay que hacer por el planeta Tierra. Entonces creo que vamos a observar un manejo interesante de lo que es responder a la crisis climática. Creo que hay que también destacar que hace unas semanas vimos los incendios de Los Ángeles, hemos visto las inundaciones en Florida.
Ahí siguen, por cierto, los incendios.
Ahí siguen. Y que si Donald Trump no se sacude ese negacionismo climático, yo creo que también puede empezar a cometer actos de negligencia por no atenderlo contra su propia población. Y que en ese sentido también México puede ser un gran aliado para, por ejemplo, como siempre lo ha hecho, responder a atender y ayudar de manera humanitaria a estas poblaciones que pueden ser vulneradas por la crisis climática.
Híjole, Luis, pues sí, un negacionista climático es la persona más poderosa del planeta el día de hoy. Te agradezco muchísimo esta intervención, Luis, y te mando un abrazo.
Muchísimas gracias para ti, el auditorio, y a toda la comunidad de la Universidad Iberoamericana.
Luis León, consejero de Agua y Clima en Pensando en México. Muchas gracias. Vámonos con el Tantita Madre del día de hoy.
Le hizo falta Tantita Madre.
Ya estamos por concluir el Tengo Otros Datos del día de hoy, y el Tantita Madre de hoy, 21 de enero del 2025, se lo lleva el gobernador de Florida, Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida, que ha tenido a lo largo de su historia política enfrentamientos narrativos y políticos muy importantes con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que ya acató la orden del presidente Donald Trump de llamar al Golfo de México Golfo de América. Y es que el estado de Florida mandó una nueva alerta meteorológica emitida el día de hoy, en donde avisan que se esperan temperaturas muy bajas en el norte del estado y una tormenta invernal. Pero argumentan en esta orden ejecutiva, este documento oficial del estado de Florida, que se está ocasionando esto por un movimiento de presión atmosférica baja en el Golfo de América. Es la primera vez, por lo menos que yo sepa, que vemos en un documento oficial de Estados Unidos el nombre del Golfo de América. Así que tantita madre, señor Ron DeSantis. Ya veíamos el día de ayer cuando Donald Trump dijo que iba a renombrar el Golfo de México al Golfo de América. En su discurso principal, en su discurso en el Capitolio, minutos después de haberse juramentado como presidente de Estados Unidos, ya veíamos cómo la ex secretaria de Estado, la ex primera dama, la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton soltó una risa enfrente de las cámaras por lo ridículo que parece esta propuesta, que raya en el populismo más trumpista que puede haber. Tantita madre, señor Ron DeSantis, y de paso, tantita madre, señor Donald Trump. Hasta acá tengo otros datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger en la producción. También agradecerle en la información y coproducción de este episodio a Ana Laura, Lucy Panqueva, Silvia Dicci, Mariana Lara y Diego Ruiz. Agradecerle a Martín en los controles. Agradecer también en cabina a Samuel Béjar y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo Otros Datos. Libero 90.9.
Está horrible.